RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista.
Programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos. Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio. Un saludo muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, nuestros estudiantes y docentes, a nuestra emisora y no faltaba más a nuestra audiencia que hace posible la realización de este espacio. El tema que trataremos el día de hoy se titula Ciudadanía y Gestión del Riesgo. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitado especial a uno de nuestros profesores de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Sociohumanística, el profesor José Duarte. Profesor, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido.
Muchas gracias, Jader, y un saludo muy especial a nuestra audiencia. Y hoy sí, efectivamente, vamos a tratar el tema del riesgo. Yo soy José Duarte, soy sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en comunicación, y soy el director, diseñador y tutor del curso Sociología del Riesgo Social del programa académico de Sociología, y para mí es un placer acompañarlos el día de hoy acá.
Gracias por esta invitación, profesor José Duarte. Hacer prevención de riesgos no necesita ni un título o cargo, ni un registro, ni tener cuña, sino que necesita de ganas, creatividad, dinamismo, honestidad y, por sobre todo, verdadera pasión. Pulido, en este orden de ideas y escuchando estas palabras, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta sería para nuestro profesor José Duarte, teniendo en cuenta que nuestro tema del día de hoy es ciudadanía y gestión del riesgo. ¿Qué se entiende por sociedad del riesgo?
Bueno, ese concepto de sociedad del riesgo se ha venido configurando desde la década de 1990 del siglo pasado, en donde precisamente fue hacia noviembre de 1989 cuando cae el muro de Berlín y empiezan a caer una serie de referentes sociales, ideológicos, políticos e incluso económicos. Empieza todo un proceso de desestabilización de lo que era conocido como el antiguo eje de la Unión de Repúblicas Representativas Soviéticas, la antigua URSS. Pero en buena medida eso es simplemente una manifestación de un proceso que ya venía dándose desde hace bastante tiempo, bastantes años antes, y que empieza a configurarse con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial puso en evidencia algo que nuestra filósofa y historiadora Diana Uribe ha llamado el suicidio de la razón. La razón fue la base y principio de la modernidad como un proyecto social de avance y de progreso que surge con la Revolución Francesa, se apalanca con la Revolución Industrial, pero ante la incapacidad de las sociedades de entonces de poder resolver sus problemas a través de la razón y van a las armas, pues evidencian precisamente una crisis de ese modelo de la modernidad. Y obviamente la Segunda Guerra Mundial va a incrementar ese elemento, o sea, el elemento de la crisis de la modernidad. Y con la caída del muro de Berlín, pues se van a reconfigurar esos bloques. Y es a lo que precisamente ella ha llamado la crisis de la modernidad y la crisis de la razón, el suicidio de la razón. Entonces ella reconfigura esos conceptos, esas miradas, pero ya habían otros autores como Ulrich Beck, como Sigmund Bauman, como el propio Niklas Luhmann, que ya venían hablando bastante acerca de la incapacidad que teníamos desde las ciencias sociales para interpretar, analizar y de cierta manera proyectar esos fenómenos del riesgo que son la guerra. La guerra en sí misma, porque la guerra es una amenaza que pone en riesgo la vida humana. Pues valga decir, durante la Segunda Guerra Mundial, el holocausto contra el pueblo judío pues, condujo a más de 2 millones de personas muertas en ese campo, en esos campos de concentración. Entonces, ese fenómeno que se va a reconstituir ahí pone a pensar a estos intelectuales, sociólogos, a decir, bueno, ¿qué está pasando en la sociología? ¿Qué está pasando en las ciencias sociales? Que no estamos logrando analizar ese contexto, analizar esa realidad que se está dando en ese momento, y estamos viendo que hay unas teorías sociales tradicionales, clásicas, que si bien es cierto nos interpretaron el capital, el capitalismo, los sistemas sociales, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, pero no nos están identificando el tema del conflicto y de la tensión. Entonces ellos van a hablar de que precisamente ese suicidio de la razón pone constantemente a una sociedad en permanente riesgo por la pérdida y caída de esos referentes. Entonces a eso es a lo que ellos llaman sociedad del riesgo. Ahora, ellos hablan también de riesgos territoriales y de riesgos globales. Para nosotros es muy fácil escuchar el concepto de riesgos globales. El cambio climático es un riesgo global, ¿sí? Porque impacta a toda la humanidad, ¿sí? Y está el riesgo local, que en parte tiene mucho que ver con el riesgo global, porque de cierta manera es desde en lo local es donde se está viendo impactado muchos de los fenómenos del cambio climático.
¿El riesgo territorial?
El riesgo territorial. Nosotros lo hablamos de una localización del riesgo. Es un concepto difícil de explicar, pero básicamente hace referencia a eso, y es como un riesgo global se va localizando, ¿sí? Pudiendo ser en el ámbito local una causa o una consecuencia de lo global. Entonces ahí es donde se configura ese concepto de sociedad del riesgo. Es una caída de referentes, es un suicidio de la razón, básicamente impulsado por la incapacidad de los seres humanos, de las sociedades y básicamente los organismos multilaterales que no han sido capaces de entrar a gestionar esos procesos. Porque recordemos que precisamente las Naciones Unidas surgen en el periodo de posguerra, en el primer periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de enfrentar ese riesgo que es la guerra mundial. Ahora lo que vemos es pequeñas guerras en todos los territorios del Báltico, por ejemplo.
O sea que para ir ya sintetizando, el término sociedad del riesgo surge a partir de la guerra como esa amenaza que pone en riesgo la vida del ser humano o de todos los que tiene en su entorno, digámoslo así.
Básicamente, sí, es una crisis del paradigma moderno y se evidencia allí.
Bueno, entonces teniendo claro el concepto de lo que entendemos por sociedad del riesgo, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, ciudadanía y gestión del riesgo, con nuestro invitado especial, el profesor José Duarte. Ya teniendo claridad a partir de la contextualización que nos dio el profesor Duarte sobre qué se entiende por sociedad del riesgo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a leer la siguiente frase. Para comunicarnos de manera efectiva, debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. En este orden de ideas, ¿por qué los riesgos no son naturales, profesor Duarte?
Ese es un muy buen tema de discusión, sobre todo porque nosotros solemos asociar el concepto o la idea de riesgo al fenómeno del desastre natural.
Sí, ¿sí? Esa es la percepción que tenemos todos.
Todos tenemos esa percepción. Nosotros siempre decimos, hay un riesgo de avalancha. hay un riesgo de inundación, ¿sí? Pero es por la percepción que nosotros tenemos, ¿sí? De que es la naturaleza la que nos está amenazando. O sea, la naturaleza es la que nos está presentando el riesgo. Pero realmente no es así. O sea, nosotros somos los encargados de configurar el riesgo cuando tomamos decisiones frente a por ejemplo, a procesos de poblamiento. Cuando nosotros nos hacemos a la orilla o cerca a un río, obviamente nos ponemos en riesgo de, en un periodo de lluvias, que se nos inunde el territorio, se nos lleve el cultivo. Entonces, a eso es a lo que nosotros hacemos referencia con que los riesgos no son naturales. Es decir, la naturaleza está allí. Nosotros nos relacionamos con ella de una forma específica. Pero en esa relación es cuando nosotros configuramos la amenaza del riesgo. Es cuando nosotros determinamos qué es lo que puede pasar allí. El principal referente que nosotros tenemos para hablar del riesgo es la tragedia de Armero. Nosotros no decimos el desastre natural de Armero, sino decimos tragedia de Armero. Tragedia en el sentido en que condujo a la pérdida de muchísimas vidas. Era una población de más de 180 mil habitantes, de los cuales no sobrevivieron más de 20 mil habitantes. O sea, se llevó más de 160 mil habitantes esta avalancha. Ahora, si nosotros vemos la configuración geográfica del escenario del Tolima, el río Lagunilla, que fue el que ocasionó este desastre natural, esta tragedia, nace en el volcán Nevado del Ruiz. Y cuando se da la erupción del volcán, se genera un deshielo y eso hace que haya un represamiento del río Lagunilla que nace allí. Pero el río Lagunilla baja por un cañón, que es precisamente el cañón del río Lagunilla, en donde está rodeado por dos montañas, y él va bajando, y cuando él llega a Armero, él hace un breve giro a la derecha y le da la vuelta al pueblo. En ese sentido, claro, Armero era, guardadas las proporciones, la segunda ciudad más importante del departamento del Tolima por sus cultivos de arroz, básicamente, arroz y cacao. Entonces allí habían trilladoras, había muchísimas cosas y se había configurado como un gran pueblo, una gran ciudad. El río, al represarse y se rompe la presa, el río baja con muchísima fuerza. Y al llegar al momento de dar la curva, él no puede dar la curva por la fuerza que trae. Entonces, ¿qué hace? Se explaya sobre el pueblo.
Se desborda.
Y por eso es que a nosotros nos parecen tan impactantes estas imágenes que vimos en ese momento, en el año de 1988. Vemos esas imágenes de cómo prácticamente quedó cubierto de lodo, lodo candente, caliente, porque a veces uno dice, bueno, pero si fue un volcán es el que hizo erupción, ¿por qué no vemos lava? No hay lava porque la lava, digamos la erupción, lo que hizo fue convertir la nieve en un lodo. Entonces, eso es. O sea, si ese pueblo no se hubiera ubicado ahí, igual la presa se hubiera roto, hubiera pasado y no hubiera sucedido nada. Digamos que nosotros, en buena medida, como estamos interpretando el riesgo, es un ejercicio de mala o pésima planeación. Y en ese sentido hay un eje fundamental de la necesidad de que nosotros empecemos a pensar como ciudadanos cuáles son las decisiones que estamos tomando, ¿sí? Frente a ciertos procesos sociales, ciertas formas de poblamiento en el territorio, o sea, cómo nos estamos relacionando con los territorios para asimismo evitar esas amenazas y esos riesgos finalmente. A eso es a lo que nosotros hacemos referencia cuando decimos que nosotros no podemos considerar los riesgos como naturales. O sea, la naturaleza no es un riesgo, ¿sí? Lo que configura el riesgo es la forma en la que nosotros explotamos la naturaleza, la forma en la que hacemos usufructo de ella y en buena medida la forma en que la estamos transformando. Ahora tenemos el problema de Hidroituango,
sí,
que es una evidencia latente de esa sociedad del riesgo, ¿sí? O sea, construimos una gran presa con un ideal de progreso y miren las consecuencias que está teniendo y que está tomando en este momento.
Bueno, perfecto. Después de esta gran orientación sobre la definición por qué los riesgos no son naturales, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Let's go.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, ciudadanía y gestión del riesgo. Y para finalizar, vamos a responder entonces la siguiente pregunta: ¿qué es y cómo se gestiona el riesgo?
Este es un tema supremamente interesante, sobre todo pensando en que Colombia es pionero no solamente en América Latina, sino en el mundo en gestión del riesgo. La unidad de gestión del riesgo fue la primera unidad que existió durante muchísimos años a nivel del planeta, a nivel global, dedicada y enfocada precisamente a la atención de emergencias y de gestión del riesgo. Un poco pensando precisamente esa idea y concepto del riesgo, es bueno ver un poco de dónde emerge ese concepto de riesgo. Ese concepto de riesgo suele relacionarse con otras dos ideas. Una es el miedo, o sea, el riesgo puede ser interpretado como un miedo, un temor a algo, y también puede ser relacionada con una amenaza, ¿sí? Pero básicamente el riesgo es simplemente una probabilidad, o sea, no es algo que esté allí. Cuando el riesgo existe, ya no es riesgo, es un desastre, es ya una tragedia, es otra configuración. Entonces, el riesgo se configura a partir de dos factores fundamentales. Uno es la amenaza, que la amenaza es la institución, las personas, la naturaleza, digámoslo así, la organización, que me pone en evidente el riesgo. O sea, es el lugar de donde emerge el riesgo, la posibilidad de que suceda algo. Esa es la amenaza. Volviendo un poco al caso de Hidroituango. O sea, en este caso, Hidroituango, la represa de Hidroituango, es una amenaza, ¿sí? Porque está mal confeccionada por el lugar en donde fue planeada. O sea, hay un proceso pésimo de planeación en donde va a poner en riesgo la vida de las comunidades que están alrededor del río Cauca, pensando solamente en lo local, pero pues eso tiene otros daños más grandes que tienen que ver, por ejemplo, con la fauna y flora del río Cauca, de todas las márgenes del río Cauca. Pero bueno, eso viene para otra discusión mucho más larga. Pero ese sería como, digamos, la amenaza, ¿sí? De donde surge el riesgo. Y el riesgo, pensando en términos de la gestión, está relacionado con otros dos conceptos: el de vulnerabilidad y el de capacidad. La vulnerabilidad serían todos aquellos factores externos que me exponen a la amenaza como comunidad. ¿Cuáles pueden ser esos factores externos? Esos factores externos pueden ser, por ejemplo, factores de carácter cultural, percepciones que uno ha heredado durante toda su vida, ¿sí? Volviendo un poco al tema de la tragedia de Armero, siempre se creó un sistema de alarmas tempranas, pero la gente decía: yo he vivido aquí toda mi vida, dos o tres generaciones
antes.
Nunca
ha pasado nada.
Y nunca ha pasado nada. Ese sería una vulnerabilidad cultural. Es esa percepción social del riesgo. O sea, como nunca ha pasado nada, pues no va a pasar ahora, ¿sí? Pero el riesgo siempre está latente.
Lo mismo que en Hidroituango.
Exactamente, lo mismo que en Hidroituango, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, esas son vulnerabilidades de carácter social, de carácter cultural. ¿Cuáles pueden ser vulnerabilidades de carácter socioeconómico? Por ejemplo, la necesidad que lleva a la población a establecerse a las márgenes de ese río, porque nuestra forma de diseñar las vías de penetración o de comunicación, que son las carreteras, siempre son a la vera del río, o sea, siempre van circundando los ríos, porque es la forma más fácil de construir. Entonces, todas las zonas de cruces de caminos es donde la gente se asienta, donde hacen sus emprendimientos, donde construyen sus tiendas. Uno siempre encuentra que en todo pueblo hay un estanco, o un bebedero, o una tienda que se llama La Mejor Esquina, o Cuatro Caminos, o cosas así por el estilo, porque siempre son los pueblos que se conforman en los cruces de esos caminos y siempre están a las orillas de los ríos. Entonces ahí se van configurando eso. Como lo decía, por ejemplo, frente al fenómeno de Armero, o sea, la forma en que Armero se va poblando de una forma muy espontánea, sin ningún proceso de planeación, y de por sí eso ya lo pone en riesgo, ¿sí? Porque uno siempre está buscando el mejor lugar, posicionarse en el mejor lugar frente a la naturaleza para sacarle los mejores frutos. Entonces, esa es una vulnerabilidad socioeconómica, ¿sí? Y las capacidades, digamos, tienen que ver con todas esas destrezas, esas habilidades que tiene la población y el sujeto para enfrentar tanto la vulnerabilidad como las amenazas. Y precisamente Sigmund Bauman, el autor de La sociedad de los flujos, de La sociedad de lo efímero, él habla de que la única salida posible a una sociedad del riesgo se llama la política. Pero no la política como la entendemos nosotros, que la solemos conceptualizar y referenciar como una política representativa y casi que delegativa, en donde yo elijo y ellos toman las decisiones, sino en un retomar precisamente ese ideal racional de sujeto del ejercicio de la ciudadanía, en donde el ciudadano participa de manera activa de las decisiones que tienen que ver con su territorio. El mejor ejemplo de esto se llama la mina La Colosa. La mina La Colosa es un proyecto, es un megaproyecto, ¿sí? Guardadas las proporciones, porque digamos no es el megaproyecto hidroeléctrico, pero sí es un megaproyecto de extracción minera a cielo abierto, que es la mina a cielo, el proyecto minero a cielo abierto más grande de América Latina y es el tercero más grande a nivel del mundo. Y se va a dar en una zona del norte del Tolima y el sur del Quindío, específicamente en donde empieza lo que nosotros conocemos como la línea, que es la vía entre el Tolima y el Quindío. Y precisamente la línea empieza en un pueblo que se llama Cajamarca. Cajamarca en el Tolima, y va a llegar hasta Calarcá en el Quindío, que es ahí nomás, ahí al pie de Armenia. Entonces, la mina va a empezar ahí, pero esa zona de Calarcá es la zona de ingreso a el Parque Nacional Natural de los Nevados, ¿sí? Que recordemos que está en el Tolima y en los territorios del Viejo Caldas, Quindío, Risaralda y Caldas. Entonces es una gran reserva natural que en buena medida es el recurso hídrico de esos tres departamentos, de esos cuatro departamentos, pero además aporta, ¿sí?, al recurso hídrico nacional un 25%. Allí una empresa minera sudafricana e inglesa obtiene los títulos mineros durante el periodo de la segunda administración de Álvaro Uribe Vélez. Empiezan a hacerse efectivos esos títulos mineros allí. Y esos títulos mineros y empiezan las obras. La comunidad de Calarcá se organiza, hace una acción popular y esa acción popular hace... Ese es el ejercicio de la ciudadanía, ese es el ejemplo del ejercicio de la ciudadanía. Esa acción popular hace que se detenga el proyecto y entre en un proceso de revisión de los títulos mineros, ¿sí? Y eso es efectivo, tan efectivo es que en este momento el proyecto está parado, la empresa minera está pensando en vender todos esos proyectos e irse del país.
O sea, ya para concluir entonces, ¿cuál es el papel de nosotros los ciudadanos frente a los riesgos que permean nuestra comunidad? ¿Qué haríamos nosotros en este caso?
Nosotros tenemos una serie de herramientas que nos ha logrado dar la Constitución Política del año de 1991, en donde se habló de una ciudadanía y de una construcción de un Estado, si bien social de derecho, pero también participativo. Nosotros tenemos herramientas allí que nos permiten a nosotros invocar, por ejemplo, la tutela, ¿sí? Y acciones como el derecho popular que tienen todas las organizaciones y los grupos humanos a manifestarse. Otra forma es las movilizaciones sociales. ¿Sí? Entonces, esas son maneras que nosotros tenemos de poner en el ojo de la opinión pública estos temas tan fundamentales que nos están afectando. Lo que pasa es que nosotros dejamos siempre el tema de la gestión del riesgo a las instituciones. Es que las instituciones son las que me tienen que venir a resolver el problema. Sí, ellas tienen un papel importante, pero ellas cuentan con nosotros para los procesos de planeación y de gestión del riesgo.
Bueno, muchas gracias al profesor Duarte del programa de Sociohumanística por su valiosa intervención e ilustración a partir del tema Ciudadanía y Gestión del Riesgo. Y por supuesto a nuestra audiencia por escucharnos en este su programa Vida Unadista. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Vida Unadista, programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.